Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, buenas noches, bienvenido a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a iniciar una noche que no se olvida.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través del Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926 es nuestro WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La ayahuasca es una mezcla de plantas sagradas utilizada por las culturas indígenas de la región amazónica desde hace milenios. Tradicionalmente, se utiliza en círculos ceremoniales o en pequeños grupos, normalmente bajo la guía de un chamán, de un líder o facilitador bien entrenado. Los usuarios afirman que experimentan un despertar espiritual estremecedor, una visión profunda, un propósito renovado y un sentimiento de armonía y conexión con la naturaleza y el universo. Pero, ¿qué es en realidad la ayahuasca? ¿Cuáles son sus efectos espirituales? ¿Qué se dice que puede abrir las puertas a nuevas percepciones? Hoy vamos a hablar del poder de la ayahuasca, perspectiva espiritual.
Vaya, buen tema el que tocaremos esta noche. Independientemente de todas las historias y relatos que tú quieras compartir, para eso es esta emisión. Así que, pues si tú gustas, vamos a empezar con las historias. Ve preparando la tuya, porque hoy es la noche.
Y vamos a iniciar en Tlanepantla, en el Estado de México, donde ya se encuentra Víctor, listo para contar su relato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Buenas noches, ¿bien y tú?
Bien, gracias, aquí. Pues ya me animé, por fin.
Ah, eso es muy bueno que dijiste, esta noche sí cuento mi experiencia. ¿De qué se trata?
Ah, bueno, básicamente esto me lleva pasando desde hace 5 años. de mi vida empezó más o menos a los 13, 14 años. Nosotros vivíamos en una calle, bueno, en una casa cerca de la que estamos, bueno, en el mismo municipio y así, pero en esa calle y en esa casa fue cuando pues empezaron a suscitar varias cosas, ¿no? Yo veía muchas cosas en esa casa, veía sombras y la sentía muy, muy pesada siempre la casa y no me gustaba estar ahí. Pero nunca le dije nada a mis papás ni así, y mis hermanos también lo notaban y así, porque yo dormía con mi hermanito en una litera. Hasta que una vez pues yo estaba, yo dormía arriba en la litera y él estaba abajo en la litera, mi hermanito. Entonces no sé, de un momento al otro cómo se empieza a escuchar un lamento de una niña llorando, literal. Y nosotros teníamos una tele de esas que eran grandotas, así bien cuadradas, y pues poníamos música para dormir, pero música tranquila y así. Y literal como de películas empezó a poner la pantalla así de tss, y entonces ya me bajé y la apagué. En ese momento que vuelvo a subir, vuelvo a escuchar el lamento de la niña, pero literal llorando. Entonces me volteo y me agacho, o sea, me asomo de mi litera, y en la esquina al lado de la tele estaba una niña llorando, literal una niña de vestido blanco y pelo negro, volteada hacia la pared, no me estaba viendo. Y entonces hice lo que pues, habitualmente se hace, te volteas, te tapas y pues empiezas a rezar. Entonces fue lo que hice, y no sé cuánto tiempo pasó, pero no pude conciliar el sueño, y pasaron, no sé, 2 horas más o menos, y yo estaba acá temblando. Y ya que me sentí seguro, destapé la cobija, y al momento de que me doy la vuelta, pues tenía a esta cosa enfrente de mí, y nunca me había pasado, pero se me subió el muerto.
Oye, pero dijiste que la tenía cerca de ti, ¿la pudiste ver así directamente? ¿Nos la puedes describir?
Claro, de hecho, pues sí la he visto muchas veces desde ese día. Y entonces yo me destapo, me doy la vuelta, la veo y me quedo inmóvil. Y entonces la niña era, bueno, sus cuencas de sus ojos eran vacías literalmente, y era muy pálida, era palidísima la niña. Y no tenía sangre en nada de eso como en las películas, pero su mirada era penetrante. Pero no tenía tal mirada, ¿sabes? Y tenía su pelo así, pero yo la alcanzaba a ver y no me podía mover. Con todas mis fuerzas yo empecé así, pero no me podía mover, es algo inexplicable. Y entonces empecé a rezar todo lo que yo sabía a mis 14 años. Y no sé qué pasó, me quedé dormido. Y al siguiente día despierto, y yo todavía exaltado, ¿no? De que se había sido un sueño, si no. Y entonces se lo cuento a mi mamá y dice, pues también empezaron a suponer así de, está muy raro, ¿no? Y mi hermana también le pasaban cosas, pero no eran como que nos dijéramos mucho así de, no, pues me pasó esto, no, que esto. Pero empezamos a coincidir en varias ocasiones. Para no hacerte el cuento largo, desde ese día yo la empecé a ver en mi casa seguido. O sea, ya como si fuera algo normal, de que yo entraba a mi cuarto y ella estaba ahí, sentada, viéndome. Y yo la seguía viendo con esa apariencia fea, terrorífica, ¿sabes?
Sí, sí.
Y solo la evadía, pero no le decía a mis papás. ¿Por qué razón? No sé. Hasta la fecha no sé por qué no les decía. Llegó un momento en el que ya no aguanté más y les tuve que decir, oye, pasa esto, esto y esto y esto, y no me dejan dormir. También la casa en la que estábamos padecíamos mucho de la humedad. Esa casa, era mucha humedad, pero demasiada humedad. Y a mi hermana también la empezaron a molestar, y entonces fue motivo de cambiarnos de casa. Pero literal, como dicen en las películas, si te cambias de casa, pues no sirve de nada si ya lo traes. Entonces pues nosotros pensamos que iba a cambiar algo así, ¿no? Entonces nos cambiamos y llegamos a la casa y pues todo bien. Y fue cuando yo tuve el mismo acercamiento con esta niña, pero yo ya no la veía fea, ¿tú crees? O sea, fue de un momento al otro repentinamente, pero es de esa misma apariencia que yo la veía, pero ya no la veía fea, yo la veía de una forma normal como una niña. Y yo la veía que quería jugar. Entonces yo me acerqué y le pregunté, ¿qué quieres? ¿Cómo te puedo ayudar? Y lo que me aventaba eran sus juguetes. Eran sus juguetes y entonces yo me sacaba de onda, pero ya no es como que le tuviera miedo, porque ya me había acostumbrado tanto a verla, que pues ya fue como, ah, bueno, X. Y entonces fue cuando a mi papá un día llegó del trabajo y nosotros ya estábamos dormidos, porque él es gerente de un restaurante y pues él llega tarde, ¿no? Como 12:30, 1. Y llega del trabajo y nada más escuchamos que empieza a gritar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y así empieza a gritar como loco. Y dice, estaba pálido cuando salimos a verlo. También mi mamá lo vio y dice que vio a un hombre como vestido de charro, como de esas épocas. Era muy alto el señor y de vestimenta negra. Y entonces teníamos un bat al lado de la entrada. Y mi papá estaba como bien ansioso de que pues, se había metido, ¿no? Pues, pensó que era un ratero, no sé. Y entonces mi papá era un poco escéptico. Y también desde ese día pues fue como que cambió su forma de pensar. Entonces yo fue cuando me atreví a decirle a mi papá, no, pues a mí me pasaban estas cosas, esto y esto. Y empezaron a coincidir muchas cosas, pero muchas cosas. Y desde ese día le decimos vagamente, la niña.
Hoy aquí te voy a interrumpir porque llegó la pausa, pero no te vayas, regresamos contigo, por favor. Claro. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Nunca dejes para mañana lo que puedes dejar para pasado mañana. Mark Twain.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ya sabes que tenemos que interrumpir, Víctor, por la pausa, pero rápidamente regresamos contigo y te escuchamos.
Okay, tenemos que cambiarnos de casa otra vez. Más que nada, no fue por los fantasmas ahora, fue por cuestiones personales. Y entonces llegamos a la casa en la que estamos actualmente.
Sí.
Y pues como siempre, mente positiva en mi familia, de que todo iba a estar mejor y así. Y efectivamente empezamos bien, pues yo seguía viendo a esta niña habitualmente, pero ya no es como que le dijera algo o me diera miedo, como te digo. Pero la segunda vez que la vi aquí otra vez, la empecé a ver como la vi la primera vez, fea y con su vestido desgarrado, y entonces fue lo que ya no me gustó.
¿Ya no te gustó?
Entonces, llega un momento en el que estuvo feo esto, pero bueno. Cuando yo estudiaba en la prepa, sí. Llegaba a las becas de Benito Juárez. Sí. Entonces las becas llegaban como a las 2:30 de la noche o 1. Entonces era fin de semana y le digo a mi hermana, oye, ayúdame, si me llega mi beca para imprimir la hoja y pues ya ir a sacar la beca, ¿no? Ah, sí. Y estábamos despiertos y llegó como la beca y le digo, ah, ayúdame a imprimir esto. Ah, sí, claro. Y ya me ayudó mi hermana, imprimimos aquí en la casa. Y mi abuelo, que en paz descanse, nos regaló una, ¿cómo diría? Como una muñeca de Catrina, como, sí, hecha como de plástico. Porque a mi abuelo le gustaba mucho eso del Día de Muertos, de los adornos y así. Pero quieras o no, una Catrina estaba vestida de negro y pues es una representación como de la muerte.
Claro.
Entonces esa Catrina a mí nunca me gustó, como que me incomodaba mucho. Entonces mi mamá decidió dejarla en un mueble y ya no la habíamos sacado de ahí. Entonces cuando regresamos de la impresión de la beca, mi hermana y yo en la casa, vamos para nuestro cuarto y en la mesa estaba puesta la muñeca. Y entonces volteo a ver a mi hermana y le digo, tú pusiste eso ahí, me dice, ¿no? Y me dice, ah, no importa, mi hermana es mayor que yo, ella tiene, me gana por 2 años, yo tengo 18, ella tiene 20. Sí. Y me dice, no, no pasa nada, porque ya sabe cómo me pongo y así. Y le digo, bueno. Y entonces, no sé cómo la agarra, y vamos a su cuarto y la mete a su mueble. Y ya cuando yo voy para afuera de su cuarto, empezamos a escuchar una voz muy gruesa, muy pesada, como haciendo cantos en hebreo. Con ese acento hebreo. Y entonces nos quedamos callados, mi hermana y yo, y dijimos, no, pues los vecinos, ¿no? Algo así. Pero fue que se escucha un fuerte golpe en la puerta de mi hermana, así, pues feo, y se empieza a escuchar la voz más penetrante. Pero nosotros la escuchábamos literal en nuestro oído. Y entonces pues, nos empezamos a asustar, asustar, asustar. Y mi hermana me agarra la mano y nos subimos a la cama. Y mi hermanito también dormía ahí con mi hermana y él estaba bien dormido. Entonces me dice, tranquilo, hay que rezar y pues ya trae tus cosas y ya. Y yo, bueno, nos acostamos en la cama de mi hermana. Y, sí. Y al rato, o sea, pasaron 15 minutos, pero nosotros pues temblando del miedo, ¿no? Pero ya no decíamos nada para no exaltarnos más.
Claro.
Y de golpe se despierta mi hermanito menor y dice que está soñando con alguien que está rezando, que alguien le está rezando a él en su sueño. Y le decimos, no, duérmete, está soñando, ¿no? Y ya mi hermano como que dijo, ah, bueno, sí estoy soñando. Uh-huh. Y se vuelve a dormir. Y entonces nosotros empezamos a escuchar ahora a una niña llorar, como la niña que siempre oigo llorar, pero mi hermana nunca la había escuchado. Y entonces yo digo, ah, bueno, es ella. Y me dice, ¿quién ella? Y le dije, pues la niña que te había contado. Y entonces mi hermana también estaba pues sacada de onda. Y entonces mi hermano al instante se vuelve a despertar y dice, una niña me habló y dice que quiere jugar con nosotros. Y ya fue cuando, pues no, me dice mi hermana, trae tus cosas y vente a dormir para acá, porque despertar a mis papás igual y nos iban a regañar, esto y el otro. Y dijimos, bueno, ya. Entonces al momento de que yo voy por mis cosas, mi celular no tenía para grabar, bueno, no tenía linterna, entonces yo tenía que grabar para que se activara la linterna. Entonces yo voy por mis cosas, mi cobija, mi almohada, esto y el otro, y en el video se puede ver, ¿no? Ando con mis chanclitas y acá. Y entonces en la mesa yo dejé mi cargador, en la mesa del comedor. Entonces yo voy para el comedor y irónicamente yo grabé por primera vez a la niña en video. Y no me di cuenta en ese momento. Si me hubiera dado cuenta, pues sí, corro, no sé por qué.
Claro, te hubieras espantado.
Sí, aunque ya la había visto, pero no sé, en video me dio más miedo. Es algo irónico porque en video me dio más miedo que como ya la veía en persona, o sea, es raro, es muy raro la verdad. Entonces ya regreso, mi cargador, este y el otro, nos acostamos y ya no pasó nada más, hasta que vuelvo a ver el video por curiosidad y veo que está en el comedor. Yo tengo un ventanal y está parada y se ve con un rosario y pues su cabello literal.
¿Pero se le ve el rostro?
No se le ve el rostro.
Okay.
No se le ve el rostro, pero se le ve un rosario en el cuello. Y entonces le digo a mi hermana, mira. Y entonces al momento que le digo mira, literal, no es, si no me quieren creer, no me crean, pero bueno. No,
claro que te creemos.
Se la enseño a mi hermana y la cama se empieza a mover. Literal, se empieza a mover la cama. Y ya fue cuando los tres saltamos y literal no pensamos en nada y despertamos a mi papá. ¡Ah, esto y el otro! Y ya mi mamá sacada de onda, cálmense, ¿qué pasó? No, que esto y el otro, nunca habíamos estado así tan exaltados del miedo. O sea, los tres, porque los tres fue al mismo tiempo. Entonces ya yo tengo una estancia como cuarto. Entonces nos sentamos en mi cuarto y le dicen, papá, a ver, ¿qué pasó? No, que esto y el otro. Ok, tranquilos. Y entonces ya estábamos tranquilos y yo empecé a tomar fotos a mi cuarto. Literal, fotos a mi cuarto. Sí. Y otra vez capté algo rarísimo. Se puede ver al fondo como cabezas de niños. Pero cabezas de niños como bebotes, para que me entiendas.
Oye, ¿y esas imágenes las tienes tú?
Sí, las tengo yo. De hecho, si gustas, te las puedo pasar a WhatsApp para...
Sí, para verlas, sí, claro.
y y sí están las cabezas de los niños. Y bueno, es algo escalofriante, que ya cuando te das cuenta hay más cosas en la misma foto que tomé ese día. En la puerta se puede ver a dos personas asomándose. O sea, había muchas cosas en esa casa, en esta casa en la que estamos.
Uh-huh. Pero ahí siguen viviendo.
Aquí estamos, y aquí siguen todos.
Pero ya no les da miedo.
Pues a mí ya no me da miedo, porque nos ayudó una amiga que es espiritualista.
¿Sí?
Espiritista. Uh-huh. Y nos ayudó mucho. Ella, pues no sé, es no, reza por nosotros y así, todo bien, o sea, nada de magia negra ni nada de eso. Pero yo con ella pues me siento pues seguro. Y desde ahí pues como que pues ya no nos han molestado más, pero pues es algo que he traído desde hace 5 años. Y actualmente sigo viendo a la preciada niña, pero ya no es como antes diario, ¿sabes? La veo de vez en cuando y así, pero ya se me hace habitual. Entonces, pues dice esta señora que tengo como que un don, que si yo quiero lo puedo expandir, o si quiero lo puedo dejar ahí, pues que no pasa nada.
Oye, y ¿nunca fui... intentaron hacer oración por ella, algo para que trascendiera?
Sí, de hecho yo siempre le había preguntado, ¿qué necesitas? Y yo tenía una vela en la mano y digo, pues esta es luz, te puedes ir de aquí, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas siempre? Y apenas le pregunté su nombre, y no me lo dijo, pero yo me acordé despertando que decía Sofía. Irónicamente yo me acordé. Uh-huh. Y hablé con un amigo y me dice que le dejara dulces abajo de un poste de luz. No sé para qué, yo lo hice. Y también desde ahí ya, pues no pues no ha pasado nada, ¿sabes?
Okay. Bueno, pero sí fue impresionante. Y al recordarlo, dices, al ver el video me espanté mucho más. Pero ahorita que lo estás contando, estás reviviendo aquellos momentos que viviste, ¿verdad?
A ver si no pasa nada. Y si sí, ya les marco.
Oye, pero sí nos encantaría ver este material que tienes para descargarlo y analizarlo.
Claro, igual el video no te lo mando todo porque pues, se ven mis chanclas y así, pero lo recorto cuando se vea la cosa esta.
Ah, bueno, sí, no te preocupes, aquí lo interesante es esta evidencia que no es fácil grabar, yeah. Y solamente se puede hacer así, sin querer y que...
Inmediato.
Ah, exactamente.
Bueno, rapidísimo, ¿algo puedo decir?
Claro.
Bueno, yo los empecé a escuchar por mi mamá hace como 3 años, ella nos hablaba mucho del caso de Josué. Y nos lo contaba y nos lo contaba. No, es que pasó esto y esto. Y yo, no éramos, pues nos pasan muchas cosas. Y hasta que lo vimos, pues sí nos quedamos impactados, ¿no? De que, oh, qué padre. Y en el trabajo que estoy actualmente, pues los escucho, pues diario, ¿no? Todos los relatos que hacen. Y pues la verdad, están muy padres.
Ay, qué bueno, pues nos da mucho gusto. Y salúdanos a tu mamá, que fue por ella que empezaste a escuchar el programa. Y les enviamos un gran abrazo.
Bueno, gracias.
Que estés muy bien.
Igualmente.
Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Gracias a mi amigo que nos platica desde Tlalnepantla, municipio de Tlalnepantla de Baz. Así es, en la ciudad de México, bueno, en el área metropolitana, ¿no? Zona conurbada. Dice Ana Sol, saludos desde Río Negro, Argentina. Amiga, te mandamos un fuerte abrazo en esta mano peluda. Internacional, claro, bienvenida amiga. Luis Rodríguez, saludos desde su amigo Luis de Atlacomulco, Estado de México. Saludos amigo, bienvenido. Y The Ghost, saludos Gina y Nacho, buenas noches, pendientes del programa todas las noches, escuchándolos desde la ciudad espacial Texas.
Hola Gina, muy buenas noches.
Saludos.
Hola. Saludos para ti, para Nacho.
Gracias, amigo.
Soy Lalo.
Lalo Rock.
Del hermoso estado de Tlaxcala.
Sí, señor.
Quisiera hacerle una pregunta al maestro Soham.
A ver.
Por una inquietud que tengo.
A ver, ¿cuál es?
Resulta que cuando me tomo unas copas, uh-huh, y ya estoy prácticamente borracho. Sí. Bueno, cuando ya estoy tomado, me dan unas ganas enormes de salirme a altas horas de la noche. Y no me da miedo, no me da miedo. Por allá en Tlaxcala, pues como son pueblos, todavía hay cerritos, hay cerros y un poco de bosque. Y como no, como que me dan ganas de, no sé, de andar a las 2, 3 de la mañana por ahí. Claro, un poco tomado. Créame que no me da nada de miedo. Y al contrario, o sea, me siento como que algo, no sé, algo me llama la atención, algo como que... A lo mejor digo, a ver qué se siente, ¿no?
Ahorita continuamos contigo. Nos vamos a la pausa. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
A ver, entonces, síguenos contando esto que te dan ganas de salirte y que no te da miedo.
O no sé, porque digo, en mis cinco sentidos, o sea, en juicio, no, ni loco, la verdad. Entonces, solo cuando soy tomado he experimentado esa inquietud, ¿no? La otra vez, igual estaba yo muy tomado, y ¿qué crees? Me dieron ganas de ir al panteón, hace altas horas de la noche, solo para ver qué hay, ¿no? Para ver qué se siente, para ver qué veo. Y créame que no me da miedo, ¿eh? En serio.
Pues sí.
No me da miedo y pues los familiares me dicen que prácticamente estoy loco, ¿no? Bueno, es algo que en mi santo juicio nunca jamás lo haría, la verdad. Pero créame que estando con unas copas de más, no sé qué pasa, no sé qué siento. Pero me dan unas ganas enormes de, no sé, de salirme al bosque, al cerro, al panteón, a altas horas de la noche. No sé cuál será mi inquietud, o no sé si, o algo me llamará, no sé. Esa era mi pregunta para el maestro Eric Soham, a ver si me tiene una respuesta. Con todo respeto y un saludo para los amigos de La Mano Peluda, de parte de su amigo Lalo Rock, desde el hermoso estado de Tlaxcala. Saludos, amigos.
Claro que sí, le vamos a guardar esta pregunta, pero es solamente cuando estás tomado como que te entra la valentía, ¿no?
Sí, porque el alcohol, pues, desinhibe, en realidad. Te hace perder los miedos, de ahí que muchas personas se dan valor tomándose sus copitas, pues, de cualquier bebida, ¿no? Pero ese es el punto. Que tú estás consciente de que en tu juicio jamás harías lo que te ocurre cuando tienes ya encima unos alcoholes. Esto nos deja claro que entonces, sí, efectivamente, tal vez en el alcohol podemos encontrar alguna especie de opresión. Las personas que tienen este padecimiento ya como enfermedad, realmente están bajo una opresión. Y tú dices, nah, ¿cómo crees? Y nada más es alcohol, está tomando. Sí, pero es que cuando tienes el alcohol en la sangre, entonces tú comienzas a descuidar, primeramente, el ámbito espiritual. Eso es lo de menos. Y segundo, que quedas susceptible. Por eso, inclusive, dice un dicho, ¿no? Que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Por qué? Pues porque justamente no están siendo ellos, sino que hay como otra especie de personalidad que está dominando, y eso provocado por el alcohol.
Entonces, aquí está más o menos el contexto de lo que sucede. Y también, vámonos, dice, buenas noches, me gustaría compartir unas vivencias. Sí, ustedes nada más es cuestión de que a través del miedofón nos digan esto, así como nuestro amigo, y nosotros nos reportamos con ustedes.
Ah, ok, claro, dice Gigi's. Quiero contar que hace 2 semanas exactamente había soñado que veía un accidente de un carro blanco, pero ese carro quedaba en pérdida total. Y pasé de largo mi sueño sin decirle nada a nadie. Y entonces, ¿qué pasó? No le tomaste importancia, mi querida Gigi's. Y después, apenas ayer, fue cumpleaños de mi hijo y mi hija, la de 19 años, se lo llevó a dar una vuelta y tuvieron un accidente fatal. No me digas, amiga.
Oh, qué mal.
¿Por qué un accidente fatal? Que el carro quedó inservible, gracias a Dios, ellos no sufrieron ni un rasguño. Oh. Fue una especie de premonición, mi querida amiga. Oye, está esto.
Ya pero te lo ahí pasado, es cuando se dice, ay, lo material, como sea, no importa que haya sido costoso, lo más que vale la pena es que están bien ellos.
Dice Fred Mejía, porque el alcohol te da valor, mijo. Eso no es brujería ni posesión. Mejor deja de tomar porque la llorona te va a perder en el cerro. Saludos desde Tijuana. Sí, sí, mi amigo, yo sé, yo entiendo que no es brujería. Pero cuando tomas alguna sustancia que te haga perder, pero así perder completamente el juicio ante los actos que tú pudieses cometer, quedas vulnerable, Lo creas o no, quedas vulnerable. Y por ahí cuando hacen algunos exorcismos, algunas liberaciones, hay ministros que precisamente exorcizan al espíritu de alcoholismo, espíritu de drogadicción, espíritu, bueno, así porque ya lo han catalogado de ese modo, mi querido amigo Fred Mejía. Tienes razón, pero también sí hay algo que te hace más vulnerable. A ver,
vámonos con más.
Ángel Rojo Ruelas, saludos, amigo. ¿En qué estación están? En la 1470 de AM a las 8 de la noche y en la 104.1 a la 1 de la madrugada. Es una repetición.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola, buenas noches.
Los saluda el fan número 1 de los peludomaníacos. Salud. El relato que contaré esta noche, sí, le sucedió a un hermano de mi abuelo. Cuenta que regresaba de un baile montado en su caballo, como a las 2 o 3 de la madrugada. Él cabalgaba solo, cruzó un río y tomó el camino que lo llevaría a su casa. Cabe mencionar que en el trayecto tenía que pasar por 2 álamos frondosos que estaban relativamente cerca uno del otro y que la gente solía llamarle los álamos cuates. En esa dirección venía cuando la bestia que montaba se le empezó a taimar. Daba 2 o 3 pasos y se detenía. Le metía las espuelas, pero no lo hacía andar. El corcel metía las manos y no continuaba la marcha. Y su jinete empezó a voltear a los lados a ver qué miraba, pero no lograba ver nada. Hasta que volteó para atrás y va mirando un niño que traía montado. Fue cuando se apoderó de él un miedo que rayaba en pánico. Quiso gritar y no pudo. En eso estaba cuando volteó otra vez para atrás de su montura y ya no lo vio. Entonces volvió a meterle las espuelas al corcel y caminó un poco y volvió a meter las manos sin querer caminar. Fue cuando el asustado jinete oyó llorar al niño entre unos arbustos. Dicen que los caballos, al igual que los perros, ven y oyen cosas que al ser humano se le escapa de sus sentidos.
Sí, cierto.
Ya para entonces se encontraría como a 75 o 100 metros de la casa de mi abuelo, cuando empezó a llamarlo a voz en cuello. El abuelo, al oído de los gritos, despertó y vino al encuentro de su hermano. Al estar junto a él, le preguntó qué le pasaba, que por qué le gritaba. Fue cuando le dijo que traía un niño montado atrás y que su caballo lo había sentido y no quería caminar, y que dicho niño lo oía llorar en unos arbustos cerca de ahí. El abuelo contaba con un revólver, una 38, y le soltó unos disparos, donde le dijo a su hermano que lloraba. Fue en esos momentos que se les vino un fuerte remolino. Después de eso, todo volvió a la calma y regresaron a sus casas. Dicen que allí, en los Álamos Puates, a la gente que pasa en caballo o bicicleta, se le sube ese niño de manera anormal. Buenas noches y que tengan una feliz y espeluznante para todos los peludos maníacos.
Buenas noches, amigo. Muchísimas gracias por este relato. Fíjate que sí, es cierto. Los animales perciben, bueno, con un sentido mucho más afinado que el que nosotros tenemos. Y digo sentido porque en realidad puede ser uno o varios: el olfato, la visión, o sea, la observación que tienen, el oído, nos llevan de calle. Por eso cuando uno de nuestros animalitos, uno de nuestras mascotas, comience a comportarse de una manera muy, muy rara, hay que ponernos muy alertas e investigar bien lo que pudiera estar ocurriendo, porque tal vez está detectando alguna intrusión por ahí de seres del bajo astral, tal vez, o seres espirituales, porque a lo mejor no necesariamente tienen que ser malos, pero probablemente es lo que están detectando. Y yo creo que a todos los que han tenido algún perrito les ha pasado que de repente se pone a ladrar hacia una esquina en específico, alguna parte de la casa o de una calle, y eso es porque están detectando algo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Cuando tienes que estudiar, encuentras miles de maneras de divertirte, pero cuando no tienes nada que hacer, lo único que haces es aburrirte.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Decirles que también son llamados como los hombres de negro.
Órale. O sea, es complemento, ¿no? Del que acaba de terminar, Gina, el otro.
Sí.
Muy bien. Muchas gracias, mi amigo. Gracias a ti y a todos los que están ahorita presentes. Ángel Rojo Ruelas, saludos. Juan López, buenas noches, Gina y Nacho. Y como todas las noches, escuchando La Mano Peluda. Saludos a todos los amigos peludos. Claro que sí, mi amigo. Góngora Solano, ya llegué. Saludos, hermano. Bienvenido.
Sí, también vamos a hablar de la ayahuasca. ¿Tú has oído hablar de esta sustancia? Es una bebida psicodélica que, pues, tradicionalmente ha sido utilizada en rituales, en ceremonias por comunidades indígenas, pero a lo largo del tiempo han surgido varios mitos sobre esta sustancia. Hoy vamos a hablar de algunos que la toman, por ejemplo, como si fuera una droga recreativa. Este es, yo creo, que uno de los mitos más extendidos, que se consume en un entorno ceremonial, terapéutico, hay chamanes, guías experimentados, no se consume, y esa es la idea que se tiene, como el resto de las drogas, sino más bien es para explorar la conciencia y obtener una experiencia espiritual o introspectiva. Que esa sea la intención es una cosa, pero las consecuencias que puede tener también es otra, ¿eh?
Es decir, hay que ver si pudiese generar una adicción. Y ya si hay ese caso de que se genere una adicción, entonces estamos entrando en problemas, literal, ¿eh?
Sí, 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 porque también Nacho se dice, bueno, si tú estás queriendo tener esa experiencia espiritual, pero es una práctica constante, bueno, entonces esa práctica espiritual ya se va a tener, se va a convertir en algo mucho más difícil, ¿eh?
Okay, tenemos a alguien en la línea, ¿verdad?
Hola, buenas noches.
¿Se cortó?
Sí.
Úchala, se cortó. Bueno, oye, pues sí, precisamente. Algunos de nuestros amigos que practican la meditación podrán decirnos.
Aquí está, aquí está.
Hola, buenas noches.
Nada más que tiene el
radio. Sí, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Giovanni Hernández.
Giovanni, bienvenido, saludos. Amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí, de la Ciudad de México.
Eso es todo, mi amigo. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, es que apenas esto me pasó apenas en la semana que pasó, como por el lunes.
Ajá.
Me fue a doblar una escuela.
Sí.
Y lo que pasa, bueno, ya me habían dicho que se iban a espantar en esa escuela y todo. Y no, así que pues yo dije, bueno, pues yo pensé, dije, no, pues no les voy a hacer caso, ¿no? Y ya sí. Estábamos como esto de las, bueno, como esta hora más o menos.
Ajá.
Estaba yo en mi casetita y todo, estaba haciendo mi bitácora.
Sí.
Y y como la escuela está grande, o sea, sí está grande la escuela, como de dos pisos la escuela está grande.
Uh-huh.
Y bueno, yo pues escuché que estaban como que pegándole a las puertas de los salones. Y estaba en la caseta y sí se escuchaba. Y otro compañero me dijo, ¿escuchaste? Le digo, sí, le digo, espérame, voy a ver qué es lo que está pasando.
Sí.
Y ya fue así, me recuerdo por todos los salones, o sea, no se veía absolutamente nada. No vi nada, pero yo otra vez al momento de empezar a bajar las escaleras, se escucharon cómo se azotaban las puertas de los baños. Y dije, pues yo me quedé así, pues no me sé cómo las van a estar azotando si acabo de venir de la parte de arriba. Bueno, ya fui a ver los baños, igual no había absolutamente nada. Las puertas estaban, o sea, las puertas estaban tal y como estaban cerradas. Y dije, pues, ¿qué está pasando? O sea, yo no le podía creer que escuchaba que se azotaban esto, o sea, que se azotaban muchas cosas.
Sí.
Y ya estaba haciendo mi recorrido y en el patio de la escuela vi que pasó así como una persona caminando y dije, pues ya no debe de haber nada aquí en la escuela ni nada. Ajá. Y ahí voy a ver realmente quién era y no vi absolutamente nada. O sea, fui al patio y todo eso y no vi absolutamente nada. Y ya igual seguí con mi ronda y en uno de los salones estaban escuchando cómo estaban como que estaban jalando las bancas o así. Yo pensé y dije, pues ¿por qué se están jalando las bancas o empujando las bancas así?
Ajá.
Y voy viendo por la ventana del salón, me acerqué al salón.
Sí.
Y clarito vi que las sillas estaban moviendo, pero solas, o sea, no había nadie. Las sillas estaban así, moviéndose solas las sillas, y pues yo me quedé así, pues ¿qué está pasando, no? O sea, dije, no, pues, ¿qué huele? Pues si no hay nadie. Y ya todo estaba cerrado, se empezaron a mover esas bancas, y yo dije, pues, está muy raro que a esta hora estén moviendo las bancas y todo eso.
Claro.
Bueno, ya seguí. Seguí haciendo mi ronda.
Ajá.
Y en los salones de arriba había una persona parada, pero estaba completamente así como que de negro, una persona.
Sí.
Y yo todavía me quedé, dije, ¿y esa persona qué es o qué? Así como me iba yo acercándose a donde estaba la persona esta que yo vi, me iba yo acercando, pero esta como que se iba recorriendo, o sea, como que se iba haciendo así como que. Como que estaba flotando la cosa, bueno, estaba flotando, se estaba haciendo para atrás, donde están las escaleras. Dije, pues no me sabes, ahorita la alcanzo. Y llegando a las escaleras, o sea, clarito vi cómo se me, no sé, como que se había ido, como, o sea, como que se me, como que se fue entre la, como que traspasó la, el, ¿cómo se llama? La, el piso.
Ajá.
Y yo dije, pues no, dije, pues ¿para dónde sería? Bueno, ya, o sea, no me espantó ni nada al ver esa, pero ya seguí haciendo mis rondines y todo.
Sí.
Y dije, bueno, pues voy a seguir checando bien porque, para ver qué es lo que estaba pasando.
Claro.
Y ya voy bajando las escaleras de la escuela y se empiezan a escuchar como que iban jalando unas cadenas, pero ya estaba yo abajo en el, ya iba bajando el último escalón.
Sí.
Y claro, escuché que empezaron a jalar así como unas cadenas. Uh-huh. Y dije, pues no más, ¿de dónde viene ese ruido? Y o sea, yo estaba allá abajo, pero sí se escuchaba en las escaleras como si alguien estuviera jalando cadenas.
Sí.
Y dije, no, pues no puede ser, pues ¿qué onda aquí? No, o sea, no puede ser. Uh-huh. Que se escuche las cadenas.
Sí.
Y a media, cuando escuché eso, subí, pero ya casi subí a la mitad de las escaleras, ya no se escuchaban las cadenas. Ya no se escuchaban esas cadenas. Y yo estaba, como teníamos radio, le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Vente, porque están escuchando cosas. Y ya se me acercó, le digo, vente. Y le digo, ¿sabes qué? Yo le dije a mi compañero, vamos a dividirnos, porque están escuchando cosas. Ya vi una persona, uh-huh. Están escuchando que nada, están cadenas. Bueno, él se fue para un lado y se fue, y yo me fui para el otro. Ya estábamos haciendo nuestros recorridos. Y ya él que me lo espantan, o sea, él que me lo espantan en... Uh-huh. En una parte de unos salones que me lo espanta porque dice que se apareció una... ¿Cómo se llama? Como un... O sea, vi una ventana que se apareció un rostro de una persona.
Sí.
Y me habla, ¿sabes qué? Yo ni vente para acá porque se me apareció una persona aquí en la ventana y ahí voy. Y le dije, ¿dónde? Dice, aquí. Le digo, pues aquí no hay nada. Le digo, me dice, sí, aquí se apareció una persona. Le digo, no hay nadie. Yo le dije a este cuate, le digo, pues no hay nadie. Y ya después empezamos, yo le digo, cálmate, le digo, mejor cálmate, cálmate. Le digo, porque esto así no puede ser posible que estén moviendo las cosas, que esto, que el otro. Uh-huh. Y ya le dije a él que se calmara, yo estaba tranquilo, le digo, cálmate. Le sabes que cálmate, no quiero que te me vayas a poner mal.
Claro.
Y ya seguimos con nuestras rondas y hágale cuenta que estábamos en el segundo piso donde vio un rostro en una ventana.
Ajá.
Y hágale cuenta que en parte de donde está el patio,
sí,
vimos una persona. Uh-huh. O sea, yo y mi compañero vimos una persona con una túnica así completamente negra, o sea, estaba completamente de negro.
Ajá. ¿Como un monje?
Parecido como un monje. Yo le dije, y me dice, compañero, mira, ya que está allá abajo. Le digo, sí, ya vi que es lo que está allá abajo. Le dije a mi compañero, te vas a quedar aquí, yo me voy a bajar. Yo le dije, pues a ver si... Yo dije, pues voy a ver qué es, me voy a acercar. Y ya me iba yo así, bajé y me iba yo acercando. Pero la cosa esta estaba parada y ya nada más, pero no se le veía ni el rostro ni nada, o sea, no se le veía absolutamente su rostro ni nada.
Sí.
Y me bajé. Todavía le pregunté qué es lo que quería, que por qué estaba, todo eso.
Ajá.
Y no me dijo nada, no me contestó, no me dijo absolutamente nada de lo que yo le estaba preguntando. Y en eso me habla mi en eso escucho que grita mi compañero porque volteé hacia arriba hacia donde estaba y la persona esta que estaba abajo ya estaba arriba con él, o sea, el mismo monje ya se había movido donde estaba mi compañero.
Okay.
O sea, nada más cuando él me dijo que subiera, volteo y ya estaba allá arriba y dije, pues no, pues cómo Arquera se movió, ¿no?
Uh-huh.
Y ya voy otra vez ya para arriba y mi compañero pues ya estaba, pero hasta amarillo, ya no sabía ni qué era mi compañero. Igual me le volví a acercar, bueno, no me acerqué tanto, sino que yo le dije qué es lo que quería la persona esta.
Sí.
No me dijo nada, se quedó así como, o sea, no me dijo nada. La persona esta, o sea, el monje, no me dijo nada. Yo le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Le digo, cálmate, le digo, porque yo sí le dije, si te pones así, más le vas a dar más fuerzas a esta persona que se está apareciendo. Entonces le dije a mi compañero que se calmara, le digo, cálmate, no te vayas a poner mal. Y ya como que lo traté de tranquilizar y todo.
Uh-huh.
Y yo como traía yo mi pantalón de por sí mi uniforme, saqué un rosario, saqué un rosario y me lo puse en la mano.
Sí.
Cuando esta cosa vio el rosario, mire, se desapareció lo que se lo sabía, o sea, se uh-huh. desapareció el monje.
Sí.
Y pues, todo así que yo le dije a mi compañero, le digo, ya no hay nada, ya se desapareció. pero regularmente todo esto ha pasado en esta escuela, ya tiene, bueno, todo eso que, que vimos y escuchamos, todo eso ya tiene mucho tiempo que se aparecen todo ese tipo de cosas en esa escuela. Okay. Y realmente pues yo no sé, más bien nadie sabe por qué se aparecen todo ese tipo de cosas en esa escuela.
Sí, oye, mi querido amigo Giovanni, dame un segundito, necesito hacer una pausa, por favor. Sí, sí. No te vayas.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un psiquiatra es un tipo al que le pagas por hacerte muchas preguntas, las mismas que tu esposa te hace por nada. Joy Adams, sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Hay algunas personas que dicen que a través de la ayahuasca tienen una sanación espiritual y emocional y se utiliza como herramienta terapéutica para abordar bloqueos emocionales o pues también patrones de comportamiento no deseados. Durante la experiencia se dice que surgen emociones reprimidas y la persona puede tener la oportunidad de trabajar a través de ellas y experimentar una sanación emocional y espiritual.
O sea, un gran viaje, Gina. Bueno, tenemos en la línea a nuestro amigo Giovanni. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, perfecto, amigo. ¿En qué nos quedamos?
Ah, del monje ese que le digo que también como saqué un rosario.
Con el rosario se... Okay. Ajá.
Ah, cuando lo saqué, la cosa esa, nos sale cuenta que se desapareció. El monje que se nos... O sea, la persona esa que se nos apareció, mire, se desapareció. Y ya le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Ya mejor vámonos para donde estábamos en la casa, para ya no estar, ya para que ya descanses y eso. Pero aún así, todos esos ruidos, le digo, todas las apariciones, todo eso todavía siguen en esa escuela. Uh-huh. Pero ahora sí que realmente yo no sé, realmente nosotros no sabemos qué es lo que pasó en esa construcción o en esa escuela. No sé realmente qué es lo que pasa ahí, porque ahora sí que se ha aparecido este tipo de cosas y eso, mis nuevos compañeros de los otros compañeros que han estado me han dicho lo mismo, y la misma gente que luego se ha quedado ahí de repente ya muy tarde han visto lo mismo que hemos visto, lo que se aparece ahí.
Sí, o sea, varios han sido testigos de que
varios
en ese sitio hay pues estas presencias. Oye, ¿la escuela de qué nivel es? ¿Qué es? ¿Primaria, preparatoria, qué es?
Bueno, es que mire, bueno, es que esta escuela es, bueno, Huerta, bueno, Huerta está trabajando en una escuela, pero es un, bueno, no es, bueno, es un camp, en esta escuela donde yo leo es un camp donde se aparece todo eso, ¿sabes? Donde van niños así de, ¿cómo les diría? O sea, que como de, o sea, como que de lento aprendizaje van, van ahí en esa escuela.
Sí.
Y le digo que esta escuela ya tiene años, pero le digo, pero todo eso, realmente no sabemos el por qué. O sea, realmente nadie sabe qué es lo que pasó ahí o por qué se aparece todo ese tipo de cosas ahí.
Okay, sí, amigo. Pues hay situaciones que no nos explicamos por qué razón. Ajá. Si alguien hizo alguna invocación, si ahí se llevaron prácticas, no lo sabemos. Ajá. O si antes de ser escuela había sido otra cosa, ¿no? Lo más común es que
yo creo que sí, ajá.
Puede ser. Entonces,
pues sí.
Pues explicaciones así como que muy lógico, no la hay. Lo importante es compartir la experiencia y que sepamos todos que sí, efectivamente, hay escuelas donde suceden cosas muy terribles. Perfecto, mi querido Giovanni, no sé si quieras agregar algo más.
Bueno, es que no sé si podía realmente contar otro relato que realmente igual casi, bueno, no me pasó el mismo día, pero esta me pasó ahora sí que en la escuela donde estoy yo ahorita.
A ver, ¿qué te pasó?
Bueno, mire, esto también igual, bueno, la escuela donde estoy, bueno, sí que no está muy bien, la escuela es una escuela chica también, pero lo que pasa es que en la noche, bueno, eso sí me pasó, como eran como entre las 12 o 1 de la noche, bueno, es que de por sí, bueno, donde estoy aquí en el patio hay lámparas y todo eso, pero en la parte del techo pues obviamente está oscuro. Bueno, aquí en la escuela como que empecé a escuchar así como que un quejido estaba yo escuchando anteriormente, estaba yo escuchando así como un quejido de mujer. Y yo dije, pues qué será, ¿no? Y ya pues obviamente me quedé viendo así hasta donde yo alcanzaba a ver aquí en la escuela.
Sí.
Y como aquí en la, bueno, aquí donde yo me quedo hay una puertita, bueno, hay un zaguancito blanco. Y al momento que estaba escuchando el quejido, como que no sé si querían entrar, pero le estaban pegando, pero así duro a la puerta. Y yo estaba, me quedé así para seguir escuchando, pero sí se escuchaba el quejido de una mujer, o sea, el quejido era de una mujer, luego escuché el quejido de una mujer.
Ajá.
Y ya conforme se escuchaban los golpes, se escuchaba el quejido.
Sí.
Y yo todavía no salí, sino que me quedé adentro escuchando, porque sí le estaban pegando fuerte a la puerta.
Ajá.
Pero ya cuando ya no escuché que le pegaban a la puerta, salí, y ahora sí que salí y hay un pasillo. Al momento de salir vi la silueta de una mujer que iba, o sea, igual que iba caminando hacia donde está un pasillo, y ahí voy yo atrás de esta cosa para ver para dónde. Ya igual se dio la vuelta y salió, y como que traspasó la pared.
Sí.
Y yo dije, pues qué será eso, ¿no?
Sí.
Y pues ya en ese caso mismo me regresé, y ya después que vi eso me regresé. A los, ¿cómo se le da? Como a los 15-20 minutos que empiezan a ladrar todos los perros de aquí, de, pues ven aquí todos los perros de los vecinos.
Se alteraron todos.
Y se volvió a escuchar el mismo lamento, pero en la calle. O sea, ya se empezó a escuchar, pero en lo que es en la parte de la calle.
Ajá.
Y yo todavía dije, pues ¿qué será? No, yo todavía me quedé así, ¿no? ¿Qué será? ¿O el por qué se escuchó esto? Y al otro día que llegó uno de los de aquí de mantenimiento.
Sí.
Me dijo, oye, Giovanni, ¿escuchaste? Es un lamento. Le digo, sí. Precisamente yo lo escuché. Le digo, aquí luego quisieron forzar la pegaron a la puerta, salí y vi que ya esta cosa se había traspasado la puerta, la pared y todo eso. Y él me dijo que también también escuchó el quejido o el lamento. Pero yo dije, pues yo todavía me quedé, le digo, pues no sé qué, o sea, yo le dije, yo escuché un quejido, después un lamento, y él me dijo que el lamento era de la Llorona. Y yo todavía me quedé así, pues ¿cómo? Le digo, pero ¿por qué? Ya le dije lo que me pasó aquí, dice, no, y todavía me dijo, dice, lo bueno que no te pasó nada, dice, porque dije que también, no sabes lo que me dice, que muy rara la vez llega a pasar esto aquí. Yo le dije, le digo, no me digas que fue la Llorona. Dice, sí, le digo, pues que yo vi realmente una silueta de una mujer. Y me dice, lo bueno que no te pasó nada. Le digo, pues no, le digo, porque yo todavía le dije, hasta así todavía para ver realmente qué era. Y sí, le digo que era una silueta de una mujer. Y todo, y me dijo que era la Llorona.
Ándale.
Le dije,
pues ya no.
Le digo, no. Le dije, pues no, ¿para qué me dices que era la Llorona? Le digo, ahora para la otra no voy a salir.
Pues sí, mi amigo, imagínate nada más encontrarte de frente con la Llorona. ¿Te gustaría?
No, oye. Bueno, es que le digo, o sea, yo la vi, pero de espaldas, no la vi de frente, sino que la vi de espaldas a la silueta.
Sí, sí.
Y sí me dijo que era la Llorona. Le dije, no, le digo, ya ni me hubieras dicho, le digo, imagínate, Imagínate, yo la tuve aquí en la escuela, le digo. Uh-huh. La vi que iba sobre el pasillo, toda, o sea, conforme me iba yo acercando, como que iba, o sea, como que se salió muy rápido de aquí de la escuela. Dije, no, uh-huh, manches, le digo, ¿para qué me dices que era?
Sí.
Y yo dije, la vi, pero, o sea, yo la vi de espaldas, no la vi de espalda, sino que la vi de espalda.
Órale, mi amigo, pues menos mal, que ya la viste de, como dicen por ahí, a camión pasado, ¿no? Ya andaba,
sí,
por allá.
Sí.
Menos mal, mi querido, pues, Giovanni. Hombre, muchísimas, sí, gracias por estas historias que nos acabas de compartir, mi querido amigo.
No, sí, ¿de qué?
Ah, espero que no sea la última vez,
No.
Órale, pues. Ya estás, te agradecemos, sí, mucho.
Sí, ¿de qué?
Buenas noches.
Sí, hasta luego.
Hasta luego, mi querido Giovanni. Pues nos echó sus dos historias. Esa presencia ya en la escuela de educación especial, ¿no? Que alguien me decía por aquí qué significa eso. Las siglas, ¿no? Déjame ver si lo encuentro. Para los amigos que se quedaron igual que yo, que no sabíamos. Ah, Regiveris dice: el CAM es un centro de atención múltiple. Por eso es CAM, centro de atención múltiple, desde autismo a síndrome de Down. Ok, pues estas personitas son muy especiales y vaya que siempre, siempre están rodeadas de una atmósfera muy, muy diferente, muy distinta. Ya lo creo que pueden ocurrir cosas increíbles y no necesariamente tendiente a lo malo, Son personas con mucha luz. Sí, con mucha luz. A lo mejor por eso, como tienen mucha luz, por eso se aproximan. Puede ser, ¿no? No estoy diciendo que así sea, pero puede ser que por eso se aproximan seres que necesitan luz precisamente. Bueno, ahí andamos.
Pero aquí en este caso lo recomendable es, si no puedes dormir totalmente a oscuras, bueno, ponerte estas llamadas lucecitas de noche, que no vayas a dejar prendida la luz, el foco, la lámpara, la luz que quieras, porque eso va a impedir que tú descanses correctamente.
Eso es exactamente, Gina. Aquí tenemos un saludo, princesítica. Dice: hay una religión, le hace secta, que creo que en Uruguay, y que en cada reunión religiosa todos los miembros toman ayahuasca, desde niños pequeños hasta ancianos, y visten de color blanco. Ok, mi querida, pues ahorita lo vamos a comentar. Mientras tanto, vamos al corte, Gina.
Así es, el miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos que nos están escuchando, así como Carol, en cualquier parte del mundo. Saludo allá a Alemania. ¿Y tú? ¿En dónde estás?
Eso, ¿tú dónde te ubicas? Dinos pronto. Dice, profe, un mito sobre la ayahuasca es que la experiencia que se vive es eclíptica y te deja una profunda sed de reflexión. Qué curioso, Nacho, que hace un par de semanas aquí donde vivo hicieron un retiro espiritual y promovían la ayahuasca. Una alumna me comentó que su mamá y tía acudieron. Al parecer no fue lo que esperaban, entre vómito, problemas para respirar y sensación desorbitante, fue lo que tuvieron como consecuencia de querer vivir esta experiencia. Las tuvieron que atender en urgencias. Creo que esto no es para todos, y qué manera de saberlo, ¿verdad? Pasando por ahí, a veces dicen, no, pues es que hay que probar de todo para que nadie te cuente. Hay cosas que en realidad vale más la pena no probar, en serio.
Claro, y bueno, aquí también dice, saludos, buenas noches desde Austin, Texas, Rafael Paredes, deseándoles una excelente noche llena de terror con estos relatos que ahorita estamos escuchando. Gracias por reportarte.
Claro que sí, muchísimas gracias, dice Sari Entrala. Pido una oración por mi esposo Michael Hobby, que hoy cumple 2 años de su fallecimiento. Claro que sí, mi querida amiga, te mandamos un fuerte abrazo.
Y ya lo ponemos en oración.
Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y por favor, voy a repetir el nombre: Michael o Michael Hobey, porque ya lleva 2 años que se adelantó. Mi querida amiga, 2 años que ya se adelantó. Él ya está con el Creador. Imagínate qué dicha, qué privilegio. Bueno, te mando un abrazo, Sari. Sharon Toribio dice: yo he probado la ayahuasca 2 veces y fue un viaje espiritual e introspectivo. No es agresiva porque es energía femenina. Consta de 3 planos. El inframundo, donde la gente puede pasarla mal, pues enfrenta sus miedos y egos. El plano físico, donde puedes autocurarte. Y el cielo, donde se siente una conexión total con la parte espiritual. Ok, Sharon, ahorita lo comentamos.
Vámonos con más experiencias. Ahora hasta la alcaldía Venustiano Carranza, donde se encuentra Lulú. ¿Cómo estás?
Hola, Lulú.
Hola, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Bienvenida.
¿Cómo están ustedes?
Perfectamente, ansiosos por escucharte.
Sí, gracias, Nachito.
¿Qué nos vas a platicar?
Que el otro día que andaban hablando de los extraterrestres.
Ajá.
Yo les quería contar que a mí me pasó, pues nosotros vimos unos platillos voladores un 5 de enero, pero estaban chiquitos mis hijos, que te voy a decir, Ruta, hace como 30 años.
Sí.
Estaban en una escuela allá en la Moctezuma y pasamos un puente, veníamos del Festival de los Reyes que había. Uh-huh. En ese tiempo que se hacían un festival a los niños y veníamos de regreso para la casa. Sí. Y al cruzar el puente vimos varios platillos. Entonces, ajá, al principio todo el mundo pensaba que eran globos, porque eran metálicos, pero sí, hacían formaciones y se movían diferentes, ¿sí me entiendes?
Ajá, sí, sí.
Toda la cosa es que toda la gente que estuvo en el puente los vio y estábamos pero embobados viéndolos.
O sea, la mi amiga,
el otro día en el periódico, madre,
tenían movimiento, como le llaman, inteligente. No es que se lo llevara el viento para allá o para acá, sino que
hacían... No, de hecho hacían como formaciones.
Ah, eso es.
Y hacían formaciones y varias, hicieron varias hasta que desaparecieron. Uh-huh. Haz de cuenta que en un segundo se fueron así, desaparecieron así de la vista de uno. Uh-huh. Y todos los que estábamos en el puente estábamos pegando de gritos, bien emocionados así. Pero el otro día salió en el encabezado del periódico.
Ajá.
No eran platillos voladores, que eran globos, ya sabes, que por lo de los reyes.
Oh,
pero mentira, no, nosotros los vimos muy bien y no eran globos. A mí me encanta lo de los ovnis, ¿eh? Yo antes era, bueno, toda la vida he sido así, de que me gusta leer y ver. Uh-huh. Y todo eso.
Sí.
Y yo tenía unos primos que nos pasábamos horas hablando de los ovnis, veíamos libros de relatos de gente que se llevaban, bueno, de todo.
Sí.
Y digo, esa fue mi experiencia, una de ellas, porque la siguiente fue en Santa Marta, Catitla.
Ajá.
Más o menos después de unos años, íbamos al... ahí en El Salado, es una unidad, íbamos a una tienda. Íbamos, pues, varios. Y de momento mi cuñado volteó a ver y dijo, ¿qué es eso? Y lo mismo, volteamos a ver y eran platillos voladores en diferente formación, pero eran como... Hazte cuenta que eran como 30, o sea, que tenían diferentes lugares. Y sí, estaban, pero bueno, se veía padrísimo.
Sí,
de hecho, mi cuñado le decía a mi hermana, corre a la casa, trae mi microscopio. Dice, ay, de aquí que llegué ya se fueron toda la gente que iba al súper.
¿Microscopio?
Hazte cuenta que en un momento éramos nosotros y cuando yo volteé toda la calle, estaba de gente que estaba viendo estos platillos voladores.
Ajá.
Entonces, no fue diferentes años. Pero aparecieron, o sea, a lo mejor antes no, pues no les daba mucha credibilidad, ¿no?
Sí.
Porque siempre decían que eran globos, ¿no? Siempre. Ajá. Pasaba así. Y te voy a contar algo chistoso. Tengo. Ajá. Unas primas que se burlaban de nosotros porque hablábamos de marcianos y todo eso.
Sí.
Dicen que estábamos locos. Y un día me llega a ver una de mis primas y me dice, no te puedo platicar, no me vas a creer lo que me pasó. Y le digo, ¿qué? Ellas vivían ahí en el Aragón. Creo que se llama el metro Nezahualcóyotl. No sé si conozcas por allá.
No mucho, pero
ellas
sí.
Ellas son sépticas. Bueno, era lo primero de la Dragona cuando hace años.
Sí.
Ella no cree en los marcianos, no creía nada de eso. Se burlaba de mí.
Sí.
Entonces me dice, ¿no sabes lo que nos pasó en la semana? Le digo, no. Ella es, haz de cuenta, su casa es de planta, que es primer piso y segundo piso, ¿no?
Ajá.
Y dice que estaban acostadas viendo la televisión cuando de pronto dice que vieron como una luz muy brillante en su ventana. Sí. Y dijeron, ay, a lo mejor alguien está alumbrando, ¿no? Pues se pararon mis dos primas que vivían, dormían juntas, a ver. Y me dice mi prima, no, güera, no me lo vas a creer, dice. Era un platillo volador enorme. Estaba afuera de nuestra ventana, de cuenta que lo podíamos tocar.
Sí.
Pero dice que era una nave enorme. Dice que, de hecho, dice, yo no sé mucho de eso, pero creo que se llama, ¿qué nave nodriza? Dice, porque resulta que era grandota y de abajo de ella empezaron a salir varios platillos voladores. Así, se acomodaron. Dice, y nosotros nos pusimos, dice que se pusieron histéricas porque no podían creer lo que estaban viendo. Y iban a avisar a mi primo para que viniera a tomar fotos o algo, ¿no? Pero dice que al salir corriendo a buscar a su primo, a su hermano, una de ellas puso la pata en la puerta y nunca la pudieron abrir. Estaban histéricas, o sea, nerviosas, porque se espantaron. O sea, me dice que una cosa impresionante. Pues ya cuando mis tíos se dieron cuenta del gritadero que tenían en su cuarto, pues fueron y les abrieron la puerta. Y mi prima le dijo a mi primo, y mi primo se asomó, pero ya no había nada. Entonces fueron unos segundos que no, pero dice mi prima, te lo juro, güera, dice, yo vi una nave así.
Y era escéptica,
No, pues digo que se pusieron histéricas. Sí. Porque después de darse cuenta de la nave y todo eso, pues yo creo que pensaron que las iban a atacar porque estaba muy cerca de la, de su casa, ¿no? De la ventana del primer piso.
Sí.
Y pues se pusieron histéricas, pero me dijo, ahora sí te creo. Te juro que sí te creo porque yo la vi. Dice, y una, no, digo, ay, ¿cómo no la vi? Nosotros estábamos así. Ay, ¿cómo no nos tocó verla a nosotros? A nosotros nos encanta todo eso. Pero así como la describió ella, no, era padrísimo. Yo creo que, bueno, para mí era padrísimo. Para ella fue muy de miedo. ¿Cómo ves, Nachito?
Sí, amiga, pues qué forma de acabar con el escepticismo a través de una experiencia, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo más efectivo. Cuando ya tienes una experiencia, dices, no, pues sí, en realidad sí existen, sí están ahí, algo quieren. Y en vez de y ahí dejaron de burlarse. Y ahora ustedes se burlaron de ellas.
No, sí, no, ya no. No, pues ya no me volvió a decir que estaba yo loca, porque me decía, estás loca, como que ves que ahí, pues, le digo, pero ¿por qué no? O sea, si existimos nosotros, ¿por qué no hay la posibilidad que exista vida en muchos planetas, no? No en otro más, sino en muchos, ¿no?
Claro.
A lo mejor son diferentes vidas, pero bueno, yo pienso así, ¿no?
Ajá.
Si nosotros existimos, ¿por qué no puede existir más gente? ¿Por qué tenemos que ser los únicos? ¿O no crees?
Sí, es correcto. Yo pienso lo mismo. Además,
mira, a lo mejor son más inteligentes que nosotros y a lo mejor lo que vienen a hacer es ayudarnos, no a darnos en la torre, porque yo pienso que si nos hubieran querido invadir, ya lo hubieran hecho, ¿no crees?
Sí.
Bueno, yo
digo. No, yo pienso que teniendo una tecnología tan impresionante, como que no les servimos ni para el arranque, ¿no?
Yo creo que ya ves que luego pasan un montón de películas de esos de que llegan a invadirnos. Sí me da miedo.
Ajá.
Porque luego digo, ¿y de dónde sacan tanta cosa, no? Porque yo digo que sí, que estaríamos. Ahora sí que como Sansón a las patadas no la haríamos, ¿verdad?
Pues sí.
¿Cómo
sí,
ves?
Sí, mi amigo, pues mi amiga, es impresionante todo lo que se comenta al respecto de los seres extraterrestres. Yo de repente no entiendo, sí. Y lo he platicado con Daniel Romo, mi amigo, que es especialista en ufología, que no entiendo por qué se están esperando, por qué vienen, nos observan y se van. ¿Qué tanto nos observan, no? Pues ya deberían, si van a actuar, ya deberían de hacerlo de manera pues más abierta, más directa, sin tener que, ay, mira una nave, ¡fum!, ya se fue, híjole, ya no lo vi, sí lo vi, etc. Sino que ya de plano.
Pero dicen que se han llevado gente, ¿no?
Pues mira, mi amiga, yo creo que no sería difícil para ellos llevarse a alguien, y precisamente se los llevan para estudios, ¿eh?
Pues sí, imagínate. Ahora sí que nos agarran como los científicos, como conejillos de India, ¿no?
Pues podrían hacerlo, en realidad sí podrían hacerlo, y a lo mejor sí lo están haciendo, ¿eh?
Pues sí, pero yo digo, a lo mejor ya andan aquí.
Pues sí, también.
A lo mejor ya andan aquí con los terrestres como si nada, y nosotros ni nos enteramos.
También eso es cierto. ¿Crees que no? Sí, también eso es cierto, mi amiga. Se ha comentado que ya están aquí entre nosotros. Aquí lo importante es que una vez que saben cómo se mueven nuestros gobiernos, cómo se mueven los países, muy probablemente busquen un lugar en donde sus acciones sean de mayor importancia, o sea, con altos mandatarios, con gente de cargos muy importantes. ¿Para qué? Pues precisamente para tomar cartas en el asunto, ¿no? Eso pues podría
sí,
ser.
Sí, digo que a mí me encanta todo eso. Yo estoy tan loca que yo cuando era chamaca yo decía, ay, no, que vengan por mí y me lleven a dar la vuelta. Yo según, yo así casi lo retaba y me ponía en la ventana. Yo sí estoy dispuesta a irme, ¿no? No, qué miedo.
Pues sí, mi amiga.
O sea, no sabe uno ni qué te vayan a hacer, ¿no?
Así es. Mi querida Lulú, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más?
No, me dio mucho gusto saludar. O sea, para la otra les cuento otra historia de una experiencia que tuve con Dios muy bonita.
Ok, mi amiga, muy bonita. La queremos escuchar. Dale. Pronto, que tengas buena noche.
Cuídense mucho. Igualmente, que descansen y feliz noche para todos.
Igualmente.
Gracias,
amiga.
El miedofón está listo, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un caballero jamás hablará mal de una mujer. Ese es trabajo de sus amigas.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
¿Qué tal, Gina? ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. Soy Frank, espero se acuerden de mí. Para comentarles porque hace mucho tiempo, ya tengo mucho tiempo viendo cuando se da un accidente donde hay gente lesionada, lastimada, pues que falleció. Paso por un lado y veo el espíritu de la persona. Quisiera que alguien, alguno de ustedes o alguien de sus maestros me pudiera contestar esa pregunta.
Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Aquí escuchándolos con mi esposa, pues qué gusto que se reúnen cada noche para juntos escuchar este relato. Y en plan familiar, resulta también muy bueno, ¿eh?
Claro, por supuesto que sí. En plan familiar se la pasa uno súper, ¿eh? Saludos aquí a mi amigo Dantes Inferno. Nacho, ¿en tu opinión si servirán las oraciones para los ya difuntos? ¿Existe el purgatorio? Pregunta mi amigo Dante. Mira, yo te voy a ser sincero. Las oraciones nos sirven más a nosotros que a nuestros difuntos. Es mi punto de vista. Yo entiendo que hay quien opina diferente. Y sobre el purgatorio, yo no creo que exista el purgatorio. Pero también entiendo que hay quien sí piensa que el purgatorio es real. ¿Por qué? Porque se supone que la salvación es por fe, no por obras. Entonces, cuando alguien está en el purgatorio, pues está purgando precisamente las cosas que hizo mal, ¿no? Tal vez los pecados cometidos. Entonces, para poder salir de ahí, pues hay que hacer obras. Es lo que entiendo, ¿no? Es purgar ahí, precisamente ahí se va a purgar. Y sobre los difuntos, yo prefiero siempre, siempre dedicarle una oración a la familia que está muy dolida, que está muy necesitada, porque ¿saben qué? A ver, tenemos llamada.
Buenas noches, queremos más relatos. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre?
Hugo Ortiz.
Hugo, ¿desde dónde nos hablas?
De aquí de la Ciudad de México.
Ah, bueno, aquí en la capital. ¿Y qué nos quieres contar, Hugo?
Ah, perfecto. Mira, uno de mis familiares murió, el papá de mi mamá falleció, y entonces, antes de que falleciera, pues el señor creo que había tenido un problema de los ojos. Entonces acudí yo a verlo con mi mamá a su casa. Entonces le dije a mi mamá, oye, espérame tantito porque creo que el señor no puede abrir los ojos, tu papá, porque los tiene como con lagañas. Entonces estuve yo ahora sí que lo paré de donde estaba acostado y y le lavé los ojos con manzanilla y con tantita agua fría de ahí de la llave de la cocina integral que estaba ahí en su casa. Entonces estaba yo lavando sus ojos y entonces me quedé con una parte de esa lagaña en un como un Kleenex. Dije, bueno, lo voy a guardar de recuerdo, ¿no? A lo mejor ya el señor ya lo ve muy grande, ya muy enfermo, y lo voy a guardar ahí sus lagañas, como un recuerdo. Pues cuando se dio mi sorpresa que ya lo dejamos, fuimos a Cuernavaca a dar una vuelta con la mamá, porque estaba un poquito, pues ya sabes que delicada de mi mamá. Fuimos a dar una vuelta con la vaca al sábado siguiente. Ya regresando como a las 6 de la tarde nos avisaron por teléfono de mis hermanos que ya había fallecido mi abuelito. Entonces ya agarramos y nos regresamos ahora sí que veníamos por la libre de Cuernavaca. Ya llegamos aquí a tu casa, aquí en la zona de Azcapotzalco.
Sí.
Llegamos y nos dijo mi mamá, pues qué creen, que ya su abuelito ya está aquí en el panteón francés de ahí de Legaria, me iban a velar.
Sí.
Entonces dije, bueno, pues entonces pues vamos, entonces ya nos arreglamos y fuimos al panteón francés. Y cuando se dio nuestra sorpresa que en la capilla pagó la luz, me abrazaron así, de cuenta que me estaban ahogando con los brazos así entre la, como si me estuvieran haciendo una presión en todo el cuerpo con unos brazos, pero muy fuertes. Y dije, en la torre, pues qué está pasando aquí. Se fue la luz, me salí del baño y le dije a mi papá. Me dijo, oye, papá, ¿sabes qué? Pues me pasó eso en el baño de aquí, de la capilla, de aquí dentro, donde está donde estábamos velando a mi abuelito. Me acabo de pasar esto.
Uh-huh.
Y dije, bueno, ya pasó. Entonces mi papá entró y empezó a hacer cruces en al viento, aquí así, en el espacio. Como bendiciendo, y dije, y pues que ya no me dejaran de estar molestando, ¿no? En ese momento se empezó a prender la luz, como parpadeando toda la luz del baño, como si quisieran ver a mi papá, ¿no? ¿Quién era el que estaba aventando las luces? Entonces, ya, las cruces, perdón, y cerramos la puerta, cerró la puerta de mi papá. Y en ese momento que cerró la puerta, un pedo de cuadro de cuenta que se estaban golpeando las gentes allá dentro del baño, como tres o cuatro gentes, pero golpes fuertes, adentro del baño. Y esa era mi historia. Una historia, pues ahora sí que me pareció contarla, porque se me hace una historia muy sobrenatural, muy, muy, muy fuera de todo contexto.
Uh-huh.
Y ya cuando fuimos a depositar a mi abuelito, ahora sí, en la cripta, pues saqué las lagañas que yo tenía guardadas y que las deposité así en su tumba. Ya con todo, cuando lo enterramos, ya las puse ahí, porque dije, no, que a mí se me hace que es esto lo que le enojó a mi abuelito, que yo le quitara de los ojos las lagañas que había yo quedado guardadas como recuerdo. Dije, no voy a dejar esto aquí, y ya se terminó, cesó todo ese problema que había pasado.
Sí, pero fue algo extraño, como mencionas.
Pues sí, fue una cosa muy extraña, la verdad es que nunca me había pasado, de hecho después de ese evento ya hubo más tranquilidad, ya me sentí más tranquilo, porque me sentí como que algo como que me estaba como que yo estaba cargando una lápida muy pesada.
Uh-huh.
Y una cosa muy pesada. Sí, esa era mi historia que yo quería contar con ustedes.
Ah, muy bien. Pues nosotros te agradecemos, una situación
igualmente
diferente.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Tengo muchos años de escucharlo.
Ah, pues qué bueno.
Yo más chavo.
Nosotros también te mandamos un abrazo.
Igualmente, muchas felicidades por el programa y un abrazo para todos.
Saludos.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Muchísimas gracias por tu participación aquí con nosotros. Y Willy Estrada dice: es muy extenso el universo como para ser nosotros los únicos. Que no seamos capaces de tener la tecnología para explorar no quiere decir que seamos los únicos. Buen punto, mi querido Willy Estrada, buen punto. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, estamos en el 23. Regresarnos un siglo de el año 1923 a la fecha, ¿cuántos avances tecnológicos, científicos, químicos, descubrimientos no se han dado? Muchísimos, ¿no creen? Y como dicen por ahí, y lo que falta todavía. Eso quiere decir que puede haber otras civilizaciones que ya han tenido ese recorrido que nosotros apenas estamos haciendo, que ya lo han tenido antes. Es probable, ¿no? Podría ser.
Exacto. Bueno, vámonos entonces también con más de lo que tú nos quieres contar. Saludos. Buenas noches, aquí llegando y escuchando el programa. Llegando ya del trabajo y lo primero que hace, dice, que es encender el dispositivo para poder escucharlos.
Oh, muy bien, pues así me parece genial, ¿no? Llegas, pones el programa, te preparas tu cena y escuchando los relatos, pues ya te preparas también para ir a descansar después de haber cenado con historias de terror, misterio y suspenso que aquí vamos nosotros transmitiendo y que ustedes nos comparten, por supuesto. Dice Daniel Romo Nacho: las computadoras cuánticas, como ejemplo, ¿verdad, mi querido Daniel? Es un ejemplo, no, es y muchísimas cosas.
¿Pero para qué te vas, Nacho, hasta 1923? Vete a incluso 1990. Uh-huh. Y las cosas son muy diferentes, ¿eh?
Así
el
es.
El año 2000 todavía, ¿y cómo nos íbamos a imaginar esto que veíamos en algunas caricaturas allá de los 80?
Ajá.
Donde se veía que las personas tenían a través de pantallas estas videoconferencias.
Ah, los supersónicos.
Y decíamos, ay, esto es pura ficción.
Videoconferencia.
Y ya lo superamos.
El trabajo a distancia, ¿no? Caray, pues ya nos tocó vivir esa historia de nuestra humanidad.
Vamos por más. Y también por más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina y Nacho, Solorio.
Solorio, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Mapastepec, Chiapas.
Ah,
aquí
Chiapas.
Cerca de Guatemala ya como una hora.
Un estado hermoso, qué bueno que estás aquí con nosotros y además con ánimo de platicar algo.
Sí, bueno, más que nada es un pequeño relato y me gustaría pues saber la opinión y saber si hay más gente que le ha pasado lo mismo.
Okay.
Nosotros tuvimos una schnauzer, una mini schnauzer que quisimos mucho, de hecho la rescatamos porque la tenían bajo la lluvia y en un árbol amarrada cuando era una cachorro. Y pues la schnauzer, te das cuenta que creció con nosotros, la llevamos a México, a Puebla, aquí a su casa en Chiapas.
Oye, Solorio, te voy a interrumpir porque la pausa llegó, pero luego regresamos contigo, no nos tardamos y ya continuamos. Perfecto. Con tu relato, el Miedofón.
Muchas gracias.
55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La diferencia entre una mujer enojada y un terrorista es que con el terrorista sí se puede negociar. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Thank you. Ahora sí, ya regresamos contigo y somos todo oídos.
Ok. Les comenta que nuestra schnauzer pues viajaba con nosotros a donde fuéramos o se quedaba con alguien, ¿no? Nuestra schnauzer murió en el año pasado, como en el mes de noviembre. Pues no la pudimos rescatar y pues como todos los perritos que hemos visto el último día que fallecen, pues andan como si nada, ¿no? Aquí dirán ustedes cuál es lo extraño. Pues lo extraño es que después de que murió hemos seguido, no, ya no tan frecuente, pero no sé a qué se deba que escucha como si ella anduviera corriendo los primeros días que murió, como si ella anduviera corriendo, sentíamos su presencia y como si a ella le gustaba brincarse a las camas.
Sí.
Entonces los primeros días fue eso, que nosotros sentíamos que ella seguía aquí pues con nosotros. De hecho, hasta la fecha algunas veces le lloramos, ¿no? Cuando recordamos sus anécdotas.
Oye, ¿cuánto tiempo tiene que falleció?
De noviembre del 2022.
Ah, ya tiene un ratito, sí, pero sí. Ustedes la siguen sintiendo ahí, su presencia.
Sí, de repente me doy cuenta que digo que ahorita ya no tanto, los primeros meses era como que escuchábamos cuando ella corría o como si buscara, si caían, por ejemplo, nosotros hasta la fecha como el otro guardamos un perfume, sus cosas de ella, ¿no?
Sí.
Entonces de repente aparecen tiradas y, y para esto nuestra califa pues no le gustaban los gatos y extrañamente en el mes de marzo apareció una gatita en nuestra casa que por más que no la quisimos se quedó. Y parecerá tonto o como le gusten llamar, pero tiene el mismo comportamiento que nuestra caliza, nuestra perrita.
¿A poco? ¿Y la gatita?
Sí, la gatita, da cuenta que nosotros decíamos que mi mamá tenía una perrita y sus tres adoptados, o sea, sus hijos, porque la perra pues era su adoración, ¿no?
Sí.
Entonces la gatita desde que llegó siempre ha jalado más con mi mamá, con mi hermana, y así era la perrita que teníamos. Entonces nuestra gatita no le puedes hacer mis, 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 porque no te hace caso. Te hace caso si le haces como a la perrita de los sonidos.
Mira qué extraño.
Entonces, nosotros le decimos que era un, con otras palabras, ¿no? Pero que era tremenda porque no le gustaban los gatos y ahora es una gata. Y nuestra perrita le gustaba dormirse en los brazos de mi hermana, pues.
Uh-huh.
Y la gatita que llegó sin enseñarle a nadie, duerme con ella cuando viene mi hermana. Pues vaya, tiene los mismos comportamientos, casi. Y obviamente los propios de un gato, ¿no? Que le gusta andar deshaciendo, pero un comportamiento en líneas generales se parece a nuestra, a de hecho, por ahí anda. Se parece a nuestra perrita. Y entonces mi pregunta es esta, pues, de los perritos, no sé si tengan alma, pero ¿qué pasará con ellos, no, cuando mueren? Porque para mí son ángeles, ¿no? Los animalitos. Y o sea, ¿se podrán manifestar después de que fallecen? De hecho, hasta hemos soñado a veces. Incluso una de las anécdotas más fuertes, por decirlo, en mi cuarto de mis abuelos, fue donde ella murió, pues a esconder.
Sí.
Entonces, en una de esas madrugadas, mi abuela dice que en su ropero vio cómo se metió un animal a su ropero. Y cuando fue a ver, no había nadie, no había ni un animal. Pero dice que claramente vio que era el lomo de nuestra perrita. Uh-huh. O sea, anduviera jugando.
Porque entonces, además, ustedes la consentían y la trataban como miembro de su familia, ¿no? Por eso la extrañan tanto. Y ella se sentía, yo creo, también muy querida por ustedes.
Pues, ustedes me dirán, le teníamos su jaula, obviamente, cuando viajaba. Siempre viajaba con nosotros, tenía su champú, su cama, su secadora, tenía sus juguetes, tenía su espacio propio para ella. O sea, era un miembro más.
Era la consentida, ¿eh? Como decías, sí, que tu mamá tenía a la perrita y a unos hijos.
Sí.
Y a los adoptados.
Sí, a los adoptados que éramos nosotros.
Okay.
Entonces, no sé si a la comunidad le pase o ustedes sabrán.
Sí.
Yo, de hecho, me animé a llamar porque hace años, como por el 2007-2008, yo recuerdo que con tu voz, de Juan Ramón, creo que se dio unas cápsulas de un pato que tenía cuatro patas, de un perrito que saltaba, algo así.
Sí, sí, sí.
No sé si te la recuerdes. Entonces me animé y me acordé de eso hace unos días y dije, pues voy a ver si soy el único o la comunidad también le pasa o a lo mejor es la nostalgia de quererla tener de vuelta.
Pero hay amigos que también lo han comentado, pero Ahorita, ¿qué estás haciendo, Solorio? Aquí la invitación para que se reporten y nos digan si han vivido lo mismo que tú. ¿Qué te parece?
Sí, pues ahora sí que yo comparto esto. A lo mejor a alguien más le ha pasado y pues aquí estamos. Y lo que nos va a sorprender es la gata, ¿no? Que tiene los mismos comportamientos y no tuvieron conexión ni una ni otra.
Ok, bueno, entonces vamos a empezar a recibir los reportes y nosotros te agradecemos que hayas platicado con nosotros.
No, muchísimas gracias, un abrazo y aquí está su casa, de verdad que los admiro bastante y qué bueno que sigan con esto.
Gracias, amigo.
Gracias, vamos a escuchar más relatos.
Hasta luego.
Bye. Hasta luego, fíjate, dice Carla Melgoza, ¿sí? Se manifiestan y yo vi a mi gatito después de un mes de muerto y mi perro lo vio vivo, también lo vio, dice, porque volteó a donde estaba, o sea que lo notó la presencia del gatito que ya tenía un mes que había fallecido, Gina, que se había muerto. Sí, no cabe duda que sí se pueden manifestar y también dejan ahí psicohuellas en los hogares. Murió tu perrito y de repente escuchas los ruidos que él hacía, que si tallaba la cadena, que si le gustaba rascar en una pared o bueno, de repente, aunque ya no esté, se siguen oyendo esas cosas que hacía con mucha frecuencia nuestro perrito.
Bueno, por otra parte, Juan Martínez, yo quiero decirles que de niño me tocó ver a un hombre, pero tenía alrededor de él mucha luz. Uh-huh. En ese entonces yo estuve internado en un hospital, tuve bronquitis. Juan estaba grave y vio esta aparición de un hombre, pero con mucha luz. Que esto le hace pensar que era una imagen divina.
Ok, podría ser. Pero pasó algo, mi amigo, después, o sea,
se salvó,
¿no? Mejoraron las cosas, te salvaste. Sientes que fue por esa presencia que tú viste. Wow, muy bien, amigo. Dice Fabián Villaseñor, saludos a mi hijo que me está ayudando en la talabartería, la escuela de Magdalena, Jalisco. Muy trabajador el muchacho. Eso es, amigo. Qué bueno que tu hijo apoya a su papá en las labores, pues en la chamba, ¿no? Realmente son como de familia. Y, o sea, son familias que se dedican a todo esto de la talabartería. Es padre, a mí me gusta saber cuando hay familias que se dedican que a fabricar zapatos, y todos fabrican zapatos, o que se dedican a hacer telas, ¿no? A hacer algunas prendas. ¡Qué padre!
Porque pero sobre todo que estén escuchando, Nacho, trabajando, ¿sí? Y escuchando.
Porque la familia se convierte como en una empresa.
Tía Tinita y Nachito, aquí desde Costa Rica.
Hola.
Un abrazo. Estoy escondidita, pero yo los escucho. Así que feliz día a todos los peluditos.
Costa Rica siempre presente también con algunos amigos que ya nos han dicho, estamos acá en Costa Rica y los escuchamos.
Eso es. Muy bien, Guadalupe Fernández. Nacho, cuidado con tus consejos sobre si somos justificados por fe o por obras. ¿Dices que por fe nada más? Te lo creería si no estuviera el libro de Santiago y los evangelios, amiga, y todos los otros libros que existen que hablan que es por fe, no por obras. Porque si no, imagínense ustedes, vamos a poner un ejemplo rapidísimo. ¿Qué tal una persona que es sicario y que es secuestrador? Y entonces, como él tiene mucho dinero por lo que le llega, entonces va a la iglesia y dona, mire, padrecito, para un asilo, y ponen el asilo, y entonces él sigue con su actividad, pero pues ya lo que hizo ya quedó, ¿no? Aparentemente está haciendo el bien, sí es por el bien. Así que hay que tener mucho cuidado, sí, hay que tener mucho cuidado. No solamente leer un libro o un versículo, sino leer todo el libro completo, la Biblia completa. A mí me gusta leer la Biblia, por eso hay muchas cosas que he escuchado y que no considero que sean así. Obvio, cada quien es libre de pensar lo que quiera.
Y también de expresarlo.
Claro, ¿no? Sí, desde luego. Yo también, ¿no?
Sí, todo mundo. Podemos expresar nuestro punto de vista, Para eso estamos. Buenas noches, Jenny y Nacho. Saludos desde Chihuahua. Quiero pedirles un favor. ¿Podrían decirles a los amigos que van a contar su relato que si pueden hablar más fuerte y, de ser posible, más claro?
A ver.
Bueno, esa es una sugerencia porque dice, por favor, con todo respeto lo estoy diciendo, y también se vale, Nacho.
Claro, claro que sí. Dice Mario Serrano, Nacho, te voy a dar un tip. Después del accidente de Roswell, todo evolucionó muy rápido. Sí, mi amigo, fíjate que sí, es de las teorías que se han manejado, que es más, no solamente descubrieron muchas cosas con ese, pues, el hecho de haber tenido esa nave, ¿no?, que fue la que cayó y de donde sacaron, que supuestamente la autopsia y todo esto, ¿no?, que encontraron muchas cosas que obviamente no nos dicen y no lo dicen a la gente, y por eso es como que hay un top secret, ¿no? Todo el mundo lo sabe, pero nada más lo de encimita. Ya las cosas que son más profundas, no sabemos cómo están, no sabemos la realidad de todo, pero tienes mucha razón. Se comenta que ahorita estamos utilizando tecnología extraterrestre. ¿Tú lo crees o no lo crees? A ver, pensémoslo pues.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber participado, compartido tus relatos y experiencias. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.